Querido Padre, te doy gracias en esta hora por tu cuidado y por el amor que nos manifiestas constantemente. Gracias porque en esta mañana tú nos has traído hasta aquí con el propósito de inspirarnos por medio de tu palabra, Señor. Haz que alcance el objetivo por el cual tú la has enviado y que podamos agradarte, Señor. Y que tu Espíritu Santo nos dé la capacidad de reconocer tu palabra, de aceptarla y el valor de vivirla. Amén. Dando la gloria de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Hace un momento leímos en Romanos capítulo 12. Algo muy interesante, una lectura muy interesante. Romanos capítulo 12 habla en el versículo 1 acerca de que el apóstol Pablo dice a los romanos: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios desea que nuestro culto sea ¿qué? Racional. ¿Qué significa ser racional? ¿Consciente? ¿Nada más consciente? Porque puede ser consciente e irracional, ¿no? ¿Con conocimiento? ¿Qué es racional? ¿Perdón?
Disponibilidad de recibir su palabra.
¿Con qué?
Con disponibilidad de corazón.
Con disponibilidad de corazón. Que lo entendamos, correcto, racional, que sea que entendible, que sea lógico, que sea que estés convencido de lo que estás creyendo, ¿sí o no? Claro. Creer nada más por creer, aunque hay algunas áreas de la fe que son así. Porque no porque sean irracionales, simplemente porque no alcanzamos a explicarlas. No alcanzamos a comprenderlas. Por ejemplo, si hablamos de la divinidad, ¿quién puede explicar la divinidad? ¿Cómo es eso de que son tres y son uno? Podemos darle cierta explicación, pero así a cabalidad entender la divinidad no podemos. Dios es demasiado grande para nosotros. Entender, el otro día me hablaba un hermano, dice el pastor, dice, ¿cómo fue lo de la, cómo Jesús se hizo carne? Y mi hermano me está pidiendo que yo le dé explicaciones que no están ni en la Biblia. Dice, ¿cómo fue? ¿Cómo ocurrió? No soy la persona a la que tiene que preguntarle eso, porque no le puedo decir. ¿Cómo se hizo carne Jesús? ¿Cómo entró en el cuerpo de María? ¿Cómo fue ese proceso? No sé, lo acepto por fe. La Biblia lo dice. Sin embargo, en las áreas donde nosotros tenemos que creer, que pensar, que ejercitar nuestra razón, nuestra lógica, ahí sí tenemos que hacerlo. Y tenemos que tener una fe racional. Una experiencia de culto racional. Esa experiencia, al mismo tiempo, tiene que cambiar constantemente. Nuestros pensamientos no pueden estar estáticos. Tenemos que dejar que Dios nos vaya moldeando. Alguien puede decir, yo ya estoy en la forma o en el nivel donde tengo que estar. ¿Alguien ya dejó de cambiar o siente que ya no tiene necesidad de cambiar nada? ¿No? Qué bueno que nadie levantó su mano. Esta palabra, metamorfosis, es una palabra interesante. Está compuesta de tres palabras griegas. La primera es metá, la segunda morfé y la tercera osis. ¿Qué significan cada una de esas palabras? Metá quiere decir más allá. Morfé quiere decir forma. Y osis quiere decir cambio de estatus. Cambio o cambio de estatus. Así que la palabra metamorfosis quiere decir cambio más allá de la forma. Un cambio más allá de la forma. Y esta palabra es muy interesante, porque creo que esto es lo que el Señor quiere que hagamos nosotros, que cambiemos más allá de la forma, que no solamente sea nuestra forma externa lo que cambie, sino que sea un cambio que alcance, ¿qué? Nuestra interior, y en forma especial, ¿qué? Nuestra mente. ¿Sí? Por eso dice el versículo 2, ni no os conforméis a este siglo, sino que transformaos mediante la renovación de nuestro entendimiento. Porque esa es la única forma en que podemos entender cuál es la voluntad de Dios. Ahora, la palabra metamorfosis, la podemos ver ejemplificada en este proceso que la naturaleza realiza. Ustedes han visto las mariposas monarcas, las que vuelan desde Canadá hasta Michoacán, ¿verdad? Allá por Angangueo, Michoacán, están los bosques de Oyamel, son los árboles donde les encanta estar a las mariposas monarcas. Y así empieza la vida de una mariposa monarca, con un pequeño huevo, aquí está agrandado muchas veces. Y de ese huevo sale una larvita, un gusanito chiquitito, que desde que sale empieza a comer, lo único que sabe hacer es comer y crecer. Y sigue creciendo, y creciendo, y creciendo, y comiendo, y comiendo. ¿Verdad? Y a medida que va comiendo y creciendo, llega un momento en que la naturaleza le dice, tienes que buscar un lugar donde colgarte, y en ese momento empieza la transformación, ¿verdad? Se empieza a formar la crisálida alrededor de aquella oruga, y va madurando allá adentro, va pasando el tiempo, pasan los días, y esa crisálida madura, y entonces sale de ella, ¿qué cosa? La mariposa, la famosa mariposa monarca, ¿verdad? Que va extendiendo sus alas. ¿Se parece al gusanito? ¿No? Los colores medio, más o menos, ¿no? Pero nada que ver, es otro, un animal totalmente diferente. Eso es lo que la ciencia determina como metamorfosis, un cambio que va más allá de la forma. Y esto es quizá un poquito más claro a través de otro tipo de metamorfosis. Bueno, ahí están las mariposas en lo que les mencionaba los... no sé si quiere mover. Okay, en los oyameles, ¿sí? Esas son las ramas de los bosques de oyamel. Pero hay otro tipo de metamorfosis. Bueno, otro animalito que también desarrolla metamorfosis, que empieza así, también con un huevito, bueno, con muchos huevitos. Y este se transforma después en una ¿qué? Tenacuajo, en algunos lugares le dicen guarazá, pues bueno. ¿Cómo? ¿Guajolotes? Ah, ajolotes, ¿no? Ok. Tepocates, bueno, etcétera. Ya saben a qué me refiero. Algunos tienen las branquias así exteriores, como estos que están en la foto. Algunos las tienen interiores, como este otro. Pero no importa cómo las tengan, este animalito en esta etapa puede respirar abajo del agua, como un pez. ¿Sí? Aquí lo ven más cerquita para... Tadpole en inglés, ¿no? Es como un pez, porque puede respirar abajo del agua. Pero ese pez pronto evoluciona y le empiezan a salir patitas en la parte de atrás. ¿Sí? Ahí están las patitas por la parte de atrás. Después le empiezan a salir en la parte de adelante. ¿Sí? Y en ese punto, el desarrollo de ese animalito ya no puede respirar bajo el agua. Ahora tiene que salir a la superficie porque ya desarrolló pulmones y la capacidad de respirar fuera del agua. Así que hay una transformación que va más allá de la forma. Se dan cuenta, de un prácticamente un pez, ahora es un animal que respira fuera del agua. Sí, la colita se le va haciendo más pequeña. Está bien chiquito, miren, está un penny al lado de él para que vean el tamaño. Sí, es una rana o sapito bebé. Y la cola la va reabsorbiendo el cuerpo hasta que desaparece completamente y llega a ser un sapo, una rana adulto. Y algunos son muy bonitos como esto, ¿no? Sí. Me gusta, ¿no? Ahora, hay una cosa muy interesante, hermano. Algo interesante. Los dos animalitos se transforman tremendamente. Hay un cambio completo. Sin embargo, la mariposa cambia de arrastrarse por el suelo o por las plantas a nunca más tener que pisar o andar en el piso, en la tierra para moverse, sino que desde que se transforma empieza a volar el resto de su vida y ahora anda de flor en flor o de campo en campo y puede un animalito tan pequeño como una mariposa volar desde Canadá hasta el sur de México, ¿verdad? Y obviamente la oruga no podría hacer ese viaje, ¿cierto? Imposible, necesitan alas para hacer eso. Sin embargo, la rana, que se transformó tanto, en forma tan completa, fue un cambio tan extraordinario. Sin embargo, ¿dónde vive la rana? ¿Cambió de lugar? No, siguió viviendo ¿dónde? En el mismo lugar, en el mismo estanque, probablemente en el mismo charco donde nació. ¿Sí? No cambia de lugar donde vive. Así que hay de cambios, ¿qué? A cambios. ¿Por qué es importante que nosotros nos demos cuenta del tipo de cambio que Dios quiere hacer en nosotros? ¿Ustedes saben lo que es la palabra paradigma? ¿No? Palabra paradigma. Han escuchado esa palabra quizá, pero lo que la palabra paradigma significa es como un ejemplo, como un parámetro, como algo en lo cual nosotros nos basamos para diferentes cosas. Y especialmente existen los paradigmas en la iglesia, de que esta es la forma en que tú tienes que ser cristiano, esta es la manera en que tú tienes que hacer las cosas. Ahora, ¿siempre está de acuerdo Dios en la forma en que nosotros creemos que tenemos que hacer las cosas? ¿Qué nos muestra la experiencia bíblica? Constantemente Dios nos muestra caminos diferentes, ideas diferentes, ¿o no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Jesús con frecuencia usaba la expresión oísteis que fue dicho, mas yo os digo. ¿Sí? O sea, constantemente estaba mostrándoles que los caminos de Dios a veces son diferentes que los nuestros, porque nosotros tendemos a los paradigmas. Hacemos como, nos vamos solidificando, calcificando en ciertas formas, ya sea de prácticas o de pensamientos. Pero el Señor quiere que nosotros nos transformemos constantemente y que cada día tomemos la experiencia pasada y la podamos destruir, romper, o como el vaso de, o la vasija de barro de la cual habla, me parece, Jeremías, podamos dejar que el Señor nos vuelva a formar otra vez a una experiencia nueva en Él. Dice Max Lucado, un pensamiento de él, dice, como un bisturí en las manos delicadas de un cirujano, o como un arado en las manos callosas del agricultor, o como una guadaña en las manos sucias del segador, Dios nos formó para que podamos ser instrumentos para nobles propósitos. Y lo conjugo con un pensamiento de Martin Luther King, donde dice, no somos quien gustaríamos de ser. No somos lo que nos gustaría ser. Dice, todavía no somos lo que vamos a ser. Pero gracias a Dios, ya no somos quienes éramos. Ya no somos lo que éramos. Porque estamos en un proceso, ¿sí? Porque el que inició en nosotros la buena obra, ¿qué dijo que va a hacer? La va a terminar, si le permitimos, ¿cierto? Si cada día dejamos que Dios vaya transformando nuestra mente, nuestra capacidad, nuestros pensamientos. Porque, hermanos, a final de cuentas, nosotros somos lo que pensamos. Por eso es que Dios está interesado en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Porque los pensamientos tienen un impacto total en nuestra vida. ¿Por qué se deprimen las personas? ¿Por qué te deprimes? Porque más allá de las situaciones que hayas vivido, piensas en todo lo triste, piensas en lo doloroso, piensas en lo que está mal, te ves a ti mismo como víctima y sufres, por eso te deprimes. ¿Por qué mantienes en tu vida rencor y falta de perdón? Simplemente porque piensas una y otra vez en lo que te han hecho. Y cuanto más lo piensas, más herido te sientes y mayor es tu enojo y crecen también tus deseos de venganza. ¿Por qué fracasas cuando emprendes alguna actividad? Simplemente porque piensas que no puedes hacerlo. Muchas veces todavía no empiezas a hacerlo y ya estás pensando, no puedo, ¿y qué va a pasar? Pues no puedes, no lo vas a lograr. Piensas que no tienes la capacidad, que no eres suficientemente capaz, o que a otros les irá mejor que a ti, pues entonces ya desde antes fracasaste. ¿Por qué te aíslas de la gente? ¿Por qué te encierras en ti mismo? Dice, porque piensas que todos son falsos, piensas que toda la gente son mentirosos, piensas que no se puede confiar en nadie, o bien que no vas a permitir nunca más que nadie te lastime. ¿Por qué sientes que Dios está lejos? ¿Por qué piensas que Dios no te escucha, que Dios no se interesa en ti? Simplemente porque eso piensas y eso sientes. Porque todos estos ejemplos anteriores tienen algo en común. Todos son mentira. Las cosas no son así. Son pensamientos mentirosos que muchas veces nos mantienen atados, paralizados, frenados y a veces dando vueltas en círculos. Pero Dios quiere romper esa experiencia para llevarte a una experiencia de transformación que vaya más allá de la forma. Hermanos, algunos de nosotros, como la rana, cambiamos totalmente. El Señor transforma nuestra vida, toca nuestro corazón, nos hace una nueva criatura. Pero entonces, como la rana, volvemos al mismo lugar donde estábamos antes. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros permanecemos exactamente en el mismo lugar, haciendo las mismas cosas? ¿Qué va a pasar con ese cambio? ¿Qué va a pasar con ese cambio? No nada más se va a desperdiciar, no va a permanecer, ¿sí? Aunque no sea superficial, aunque ya hemos cambiado completamente, la rana no cambió así superficialmente, cambió completamente. Pero al permanecer en el mismo lugar, con los mismos amigos, los mismos hábitos, y muchas veces nosotros seguimos leyendo las mismas cosas, oyendo la misma música, viendo los mismos programas, platicando con la misma gente, con los mismos hábitos. ¿Qué pasa con nuestra vida entonces? Nuestra experiencia que el Señor hizo nacer de nuevo en nosotros, ¿qué pasa? Pues no nada más no crece, sino que se va muriendo, ¿sí? Se pierde. El Señor quiere que como las mariposas nos transformemos para andar de una manera diferente, con experiencias distintas y por lo menos, queridos hermanos, con pensamientos diferentes. Quiere que seas una nueva persona. Cuando miro a los cristianos que viven o vivimos quejándonos por los problemas o siendo abatidos por las pruebas, me pregunto, ¿hemos entendido realmente lo que Dios quiere para nosotros? Porque hay tres cosas que nosotros podemos tener muy claramente en nuestra mente acerca de lo que, de cómo Dios quiere transformarnos. Número uno, que el proceso de la transformación y perfeccionamiento de Dios en nuestras vidas es una constante hasta la venida de Cristo Jesús. Es algo que constantemente tenemos que estar cambiando y transformándonos, por, como dijimos, como dice en Filipenses 1:6, sabiendo que el que inició la buena obra la va a terminar hasta el día de Cristo Jesús. La segunda lección es que la forma más eficaz de ser transformado es por medio de las dificultades, por medio del dolor, el sufrimiento. Porque así como menciona en 1 de Pedro capítulo 1, versículos de 6 en adelante, como el oro, que es algo que no es tan valioso como nuestra fe, porque el oro se acaba, el oro es perecedero, nuestra fe es eterna. Nuestra fe también tiene que ser probada, así como el oro, tiene que ser transformada a través del fuego, a través del sufrimiento, para lograr ese propósito de transformación. Pero cuando nosotros, en vez de entender que los sufrimientos pueden hacer en nosotros esa transformación, empezamos a quejarnos, a estar infelices, a amargarnos, a deprimirnos, entonces, ¿qué está pasando con nosotros? Porque si tenemos problemas, mis hermanos, si el Señor no nos ha librado de ese problema, es que hay algo bueno que vas a sacar de ahí. Es que Dios está tratando de transformar tu vida. Y tú podrás pensar, bueno, ¿en qué? Bueno, yo no sé, pero Dios sí sabe. Y si tú confías en Dios, entonces, en su momento, Él te habrá de mostrar el área en la cual tu vida te necesitaba ser transformada. Pero no puedes simplemente estancarte en estarte quejando, en estar mirando todo lo malo que te pasa, porque cuando haces eso, entonces tu mente entra en una condición que te está estancando, que te está lastimando, que te está destruyendo, en vez de tomar esa transformación positivamente, entendiendo que el Señor está trabajando en tu vida. La tercera lección es que la transformación nos lleva de vuelta al diseño original de la creación de la imagen y semejanza de Dios. Que lo que Dios quiere hacer con esta transformación es llevarnos al original. Como dice 2 Corintios 3:18, por tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, dice, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El Señor desea hacer en nosotros esa transformación. Pero para lograr esto, hermanos, es vital que nosotros podamos vivir correctamente. Y para poder vivir correctamente, tenemos que pensar correctamente. Pensar como Dios piensa. ¿Cuántos ya lo logramos? ¿Alguno ya aquí puede decir, yo pienso como Dios? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no podemos decir eso? Porque, ¿qué dijo Dios de sí mismo? Mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. ¿Y qué tanta diferencia hay? ¿Qué dijo el mismo Señor? Así como está el cielo y la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Y sin embargo, el reto está aprender a pensar como Dios piensa. En otras palabras, necesitamos constantemente estar rompiendo los patrones, desechando las experiencias pasadas y empezar una nueva experiencia en Jesús. Necesitamos pasar más tiempo contemplando a Jesús, más tiempo viendo su vida, más tiempo en su compañía, para que esa vida, de esa experiencia de Jesús, nosotros podamos nutrirnos y fortalecernos cada día para ser transformados a su semejanza. Cuando piensas correctamente, las decisiones que tomes respecto a cada área de tu vida, ¿cómo van a ser? Si piensas correctamente, ¿cómo van a ser tus decisiones? Se los pongo de otra manera. ¿Cuáles son las decisiones de una persona que está bajo la influencia de alguna droga? Una persona bajo influencia de alcohol o drogas, ¿cómo piensa? ¿Puede tomar buenas decisiones? La única buena decisión que puede tomar es de no seguir usándola. Pero obviamente una persona bajo influencia de esa gente no puede pensar correctamente. Así que las decisiones no pueden ser correctas. Cuando nosotros aprendemos a pensar correctamente a través de nuestra exposición diaria y constante a la fuente de pensamiento correcto, que es la palabra de Dios y nuestra experiencia con Él, entonces las decisiones que tomemos respecto a cada área de nuestra vida serán buenas decisiones. Así nos vamos a dar cuenta que aun si nos equivocamos, vamos a poder corregirlo y volver a empezar confiando en la sangre de Cristo Jesús. Mis hermanos, yo te invito en este día, en esta hora, a dejarte guiar por Dios y por su forma de pensar. A dejar que Él renueve tu pensamiento cada día. A dejar que Él impresione tu mente y que pueda ser capaz de romper tus paradigmas para vivir en la frescura de su presencia, en la experiencia nueva que es andar con Jesús cada día, caminando con Él a tu lado. Que Dios te bendiga en esta hora y que podamos vivir la metamorfosis, el cambio que Dios quiere para honrar su nombre en cada uno de nosotros. Amén.